7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. También está invitado el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Quiero empezar este diálogo con un tema de coyuntura, luego hablar sobre la situación tributaria y económica del país. Se prepara el encuentro de tributación más importante del año, como se ha calificado, el Quito Tax Convention. Es bueno conocer qué es lo que se va a desarrollar en esta capital. El economista Vicente Albornoz, muy buen día.
Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted y con toda su audiencia. Sí, el Quito Tax Convention va a ser mañana, durante todo el día, va a ser una reunión con expertos en diferentes temas tributarios, con un gran énfasis en, yo diría, tributación para el Ecuador en un mundo global. Un énfasis en no solamente ver lo específico y lo local, se lo va a hacer, por cierto, sino también ver cómo el Ecuador se conecta en temas tributarios en el mundo global, cómo eso puede afectar la atracción de inversión en general, para el país. Entonces, creo que es un tema muy, muy, muy actual, muy importante, que nos obliga a salir un poquito de la visión, yo a veces la veo como excesivamente local, quizás un poco parroquiana, que podemos tener los ecuatorianos, a tener una visión mucho más amplia. A mí, concretamente, me han pedido que participe en este, me han propuesto que participe en este encuentro, pero mi área va a ser la situación general de la economía ecuatoriana, la coyuntura económica del país. Yo voy a concentrarme en aquello que es lo que conozco, que es básicamente la coyuntura económica del país, pero va a haber varios ponentes que van a topar temas profundos de tributación, como le digo, con una visión que no solo se enfoca en lo local, sino también en lo global, y cómo la inversión puede ser atraída incluso a través de temas tributarios.
Si bien señala el economista Albornoz, no solo lo local, sino lo global, ¿cómo se puede atraer mayor inversión?
Bueno, con sistemas tributarios transparentes. Créame que los países que más inversión atraen en este mundo no son los países de menor tasa de tributación, sino los que tienen los sistemas tributarios más transparentes, más fáciles de entender, más fáciles de predecir, donde hay una autoridad que no le va a cambiar las reglas de un día para el otro. Mire, si no, ¿por qué alguien va a invertir en un país como Suiza o un país como Suecia con altísimos niveles de tributación? Lo hacen porque los sistemas son, a ver, lo hacen por mil razones, pero también lo hacen porque los sistemas tributarios son fáciles de entender, fáciles de predecir, no van a salir sorpresas de un día para el otro que le van a dejar al pobre contribuyente sin entender por qué están pasando las cosas. Al contrario, un sistema tributario transparente puede ayudar a la inversión en un país.
Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Este primer comentario de lo que nos señalaba el economista Vicente Albornoz: ¿qué representa este encuentro de tributación en el país que va a desarrollarse desde las próximas horas? Muy buen día, Napoleón.
Saludos, apreciado Miguel. Muy buen día a usted y a todos los amigos que siempre nos acompañan y nos expresan con su amable atención. Y desde luego, un fuerte abrazo a Vicente. A ver, Miguel, sí, el concepto de traer el Quito Tax Convention es que el Quito Tax se organiza en casi todas las capitales del mundo, en las ciudades importantes, lo hace Miami, lo hace Chicago, Bogotá, etcétera. Ecuador no se animaba a hacerlo porque, como bien lo dice Vicente, es una visión desde lo local, pero con ese énfasis de incorporarnos en una tributación global y sobre todo tratando de encender, de incentivar, de motivar tanto al inversionista nacional como al inversionista del exterior a que prenda motores, a que se anime a reinvertir, a que se anime a traer capitales, a que haga nueva empresa, nueva inversión, nueva industria. La ley tiene algún conjunto de beneficios. Mire, Miguel, tenemos en los últimos, realmente 3 años, pero con énfasis en los 4 meses, un nuevo régimen de zonas francas. Tenemos ejemplos exitosos como Colombia, y por eso también la presencia de una experta en el Quito Tech Convention, de Ivonne Sierra, que es una experta, ha manejado que 20 años las zonas francas de Colombia, y que nos va a enseñar, nos va a comentar cómo hacer que el Ecuador finalmente haga que funcione sus reformas de zonas francas, cómo atraer capitales, cómo, dónde sectorizar, cuándo es bueno bienes, servicios, cómo hacemos que la institución
se nos fue el audio, doctor Santa María, por favor, para que continúe desarrollando su idea. Tomamos con el doctor Napoleón Santa María. Quiero volver con el economista Vicente Albornoz. A ver, descríbanos cómo está el sistema tributario ecuatoriano, cómo hemos evolucionado frente a otros sistemas. Economista Albornoz.
A ver, creo que hemos evolucionado hacia un sistema que va más conectado con el resto del mundo, lo cual es bueno para la mayoría de contribuyentes y les complica la vida a algunos, a unos pocos contribuyentes. ¿A qué me refiero con que hemos evolucionado hacia un sistema más conectado con el mundo? Nada, la autoridad tributaria ecuatoriana intercambia cada vez más información con autoridades tributarias del resto del mundo, intercambia cada vez más información con el IRS norteamericano, lo cual le debería dar tranquilidad al buen contribuyente, ¿no? Al que no tiene nada que esconder, al que hace las cosas con transparencia, no debería ser un tema relevante. Supongo que habrá algunos contribuyentes que no se sienten cómodos con esto, lo puedo entender, pero creo que ha evolucionado en esa dirección. Creo que el enfoque del SRI ecuatoriano, los últimos dos gobiernos y medio, ha sido un enfoque menos punitivo, más simplemente de ejecutar normas que deberían ser transparentes y fáciles de ejecutar. Por otro lado, sí, tenemos un gobierno desfinanciado, y un gobierno desfinanciado necesita cobrar impuestos. Entonces, nos hemos movido en ese, es parte de una tributación global, junto con un gobierno desfinanciado, estructuralmente desfinanciado, que lleva, no me equivoco, son 15 años consecutivos de déficit, y eso condiciona evidentemente la autoridad tributaria.
Doctor Napoleón Santa María, para que termine la idea que estaba desarrollando por un lado y por otro esta pregunta que le formulamos a Vicente Albornoz, ¿cómo estamos en materia con nuestro sistema tributario?
Entonces, Miguel, perdóname, esta comunicación se cortó, pero yo lo que me decía entonces, ese es el detalle, ¿no? Que la tributación sea en esta convention mencionada, analizada, pero desde una perspectiva de que trate de encender esto de la motivación para que se atraigan capitales y los nacionales se reinviertan, que no nos pasemos una economía rentista, que no sea una economía pasiva. Realmente el país necesita prender motores y creemos que estos son mecanismos para acceder. El país tiene que entender que ahora el sector privado tiene que tomar la batuta del desarrollo de esta nación. No hay un mecanismo para que el sector público siga con ese sistema de hace 10 o 15 años donde el gasto el sector público es el que mantenía las finanzas públicas y la economía del país. Y de ahí, ¿cómo hacer una mirada para que la tributación funcione? Mire, Miguel, si las últimas reformas han sido realmente creando oportunidades, digámoslo así, pero comenzamos a ver, hasta ahora, vemos que todavía son insuficientes esas iniciativas para tomar. Mire, le comentaba, tenemos un régimen de zonas francas, pero todavía no se han creado. Mire que nuestra ley dice que las zonas francas se pueden crear tanto en iniciativa pública cuanto en iniciativa privada. Yo privado voy y le digo al público, voy a crear esta zona franca para hacer determinado producto, determinado bien, servicio, logística, etcétera. Pero eso todavía, esos pasos sólidos todavía no se han dado. Dos alianzas públicos-privados, también tenemos una regulación de alianza público-privada para que se haga obras, activos fijos públicos o servicios administrativos públicos de forma delegada, mixta con el sector público, y ahí se establecieron mecanismos de control y de seguridad, que todo se haga a través de propiedad fiduciaria, para que el fideicomiso público es el que controle los fondos, redistribuye entre el público y el privado, con reglas un poco más claras, etcétera. Pero también ese paso no se ha dado, y ojo que en el acceso público privado tenemos esa dualidad, una alianza pública nacional o subnacional, y esa es la invitación también, que no solo el gobierno central sea el que esté atento a eso, sino los regionales también, y en los municipios pueden crear sus APPs con empresa privada para determinados bienes y servicios de sus competencias, desde luego, ¿no? Pero también ahí hay una oportunidad. Otro es, Miguel, el tema de nuevos contratos de inversión. La ley trae nuevos contratos de inversión. Venga usted, empresario nacional, empresario del exterior, haga un contrato con el Estado ecuatoriano, con el Ministerio de la Producción, y establezca, no, ¿qué quiere hacer usted? Ah, yo quiero el Pitahaya, abres, por favor. No, yo quiero hacer plásticos. No, es que yo quiero hacer, etcétera. Bueno, ¿qué quiere hacer usted? Pongamos esto en un contrato, que se llama contrato de inversión, démosle un plazo al contrato, démosle los beneficios tributarios del caso, en ese caso baja 5% la tarifa del impuesto a la renta, no hay ICD, no hay aranceles, hay un conjunto de beneficios, pero usted, a cambio, haga la empresa genere empleo, eso me pone la ley como condición, haga la empresa genere servicios y creen empleo. Y entonces, estas y muchas más, hay en turismo, hay energías renovables, hay algunas cantidades. Y esto es lo que se trata de aprender en el Quito Tax Convention, querido Miguel, comentar, analizar, debatir sobre estos temas para que finalmente, insisto, sea el motor, el incentivador para que la economía ecuatoriana se aprenda. Claramente vemos que, le doy un dato que él decía, cerramos, no sé si se escuchaba, pero Colombia recibió en el Quito 13 mil millones de inversión, querido Miguel, y Perú 9 mil, y el Ecuador nos llega a 370 millones. Sí, Colombia 40 veces, Perú 30 veces más, cuando esas economías solo son el doble o el triple de la nuestra, o sea, 2-1, 3-1, pero ellos están recibiendo 40 veces más, 30 veces más. Claramente el Ecuador no está haciendo bien su tarea para ser un país serio, un país que respeta lo que dice, que mantiene sus normas jurídicas y sus instituciones a larga data, que no vienen salvadores ni revolucionarios a dañar y cambiar todo, y que no hay jueces corruptos, o hay muy pocos jueces corruptos que saben administrar justicia a la inversión extranjera. Bueno, este conjunto de beneficios, creo que yo comparto con Vicente Salición, ¿no? Hay que salir un poco de las paredes del Ecuador, hay que comenzar a ver un Ecuador insertado en el mundo con una visión mucho más global, Miguel.
Santa María, por lo que usted señala, ¿por qué al Ecuador viene todavía? ¿Cuál es la explicación? Inversión menor a Perú y Colombia, al menos conectado con el sistema tributario.
Mire, hay algunos temas que se han estudiado, ¿no? Primero, este mensaje difuso. Mire, en Perú, le puedo poner ejemplos así, en Perú no se les ocurre a ningún presidente, a ninguna corte constitucional y tampoco a los ciudadanos votar para cerrar campos petroleros. Y Colombia tampoco hace esas locuras. Bueno, en Ecuador, que somos un país un poquito con un PIB per cápita un poquito más bajo que Ecuador y Perú, sí nos tomamos esas atribuciones y esos, nos damos esos, entre comillas, bien, lujos de ir a una consulta y decir, sí, cierren nomás el campo 19 bloque ITT porque por X razón, sí, por preservar el medio ambiente. Pero por el otro lado, sí exigimos derivados subsidiados. Estos mensajes absolutamente equívocos, absolutamente disímiles que hacemos como país, como nación, como ciudadanos, nos ha costado. Lo mismo en minería. A los hermanos de Cuenca se les llamó a una consulta y dijeron, no quiero minería. Lo mismo nos pasó a los quiteños, a los chichincanos. Cuando dijeron, Chocó, dime qué, me dijimos, no. Entonces, estos mensajes donde la inversión te dice, ah, bueno, no quieren los ecuatorianos para esa inversión minera, no quieren inversión petrolera. Y lo hemos conversado con Vicente, nos sorprende el PANDI y la provincia de Zamora, Chinchipe, cuando vemos que esa provincia hoy, y ese cantón, el PANDI, hoy día es la onceava ciudad importante de población, claramente marcado porque hay una fuertísima inversión minera. Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Que aparte de estos mensajes, decímosles, no, el país no es responsable con sus políticas públicas. La política pública debe tener claramente definido programas y proyectos de desarrollo. Y eso van, en el Ecuador los hemos cambiado permanentemente. Hace 20 años teníamos zonas francas, hace 16 años las quitamos, las eliminamos y pasamos a la sede y dejamos las viejas zonas francas. Nunca funcionaron ni las zonas francas ni la sede. Hoy volvemos a retomar porque vimos que es un abandono, un error que el correísmo haya eliminado zonas francas y nos haya quitado la posibilidad de desarrollarnos por ahí. Pero esto no debería pasar. Un país serio, un país responsable, un país que viera futuro, por el contrario, solidifica sus instituciones, ve que no se cambien las reglas de juego en larga data, se actualicen, se modernicen, eso sí, pero que no se cambien radicalmente, no debe ser sí, no. Este país debe pensar, comenzar a pensar en eso distinto. Nuestra forma de presentarnos al mundo interno en el concierto internacional no es la mejor. Tenemos que cambiar esa visión. El Ecuador hoy día no tiene una imagen respetable de venderse a la inversión extranjera. Y por lo tanto, entre otros, estas son las razones por las que la inversión extranjera no decide venir al país. Miguel, y aquí debemos ser absolutamente claros. A los comentarios acertados de Vicente era, ya no tenemos regalías petroleras, o cada vez son menores. Este año más o menos se van 1.200, 1.300 millones de dólares del neto de regalías petroleras. Minería nos está dejando entre 700 y 800 millones de dólares, regalías públicas 200 millones, y los demás 15.700 millones son impuestos. Y no tenemos más, Miguel. Amigo, si este país no tiene más como nación, ¿no? No hablo de empresa privada, la empresa privada tiene que cada vez solicitarse, ser más fuerte, crecer, etcétera. Pero como sector público, como decía, no hay más. Por lo tanto, si es que no tenemos ninguna otra carta de juego, la única que le queda al país, la única es ser serios, responsables y traer inversión extranjera para generar empleo, para generar industria, para producir bienes, servicios, para exportar, para generar riqueza. Y el concepto es generar riqueza en este país. Le falta generar riqueza. La única manera de acabar la pobreza es generando riqueza, mi señor Miguel.
Economista Vicente Albornoz, ¿por qué la inversión? ¿Cuál es la explicación de la inversión reducida al Ecuador frente a países, para no ir más lejos, vecinos como Colombia y Perú?
Bueno, creo que hay muchas explicaciones para un tema de estos, hay muchas explicaciones. Concuerdo mucho con Napoleón en algunas. Por ejemplo, en Colombia nadie ha hecho una consulta popular para prohibir la explotación petrolera en algún campo importante de Colombia, ¿no? Y yo no sé si es que los colombianos tuvieran una consulta de esas, si es que votaran tan abrumadoramente a favor de prohibir producción, ¿no? Yo creo que en Colombia y en Perú hay una actitud de la sociedad un poco más gentil, más generosa hacia los productores. Entonces, si es que el Ecuador decide prohibir la producción petrolera, no estamos generando el ambiente adecuado para atraer inversión extranjera a la producción petrolera, ¿no? No es lo que hay que hacer. Lo mismo con la minería en una zona de Pichincha, etcétera, etcétera. No estamos creando el ambiente adecuado para atraer más inversión. Pero yo creo que una de las formas en las cuales uno sí puede atraer más inversión es cuando se tiene un sector productivo bien informado de las normas tributarias. Eso me parece a mí clave. Que el sector productivo conozca las normas tributarias y las sepa aprovechar. Por ejemplo, las zonas francas. No, las zonas francas no son una varita mágica que va a resolver todos los problemas de la economía, pero dan ciertas herramientas que permiten, que facilitan cierto tipo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un sector productivo que entienda bien cómo funcionan las zonas francas y entienda que para cierto tipo de inversiones puede ser una herramienta útil. Y creo que la Quito Tax Convention va a ser justamente eso. Va a tratar de transmitir al sector productivo ecuatoriano ideas de cómo entender, más bien, va a tratar de transmitir la forma en que están funcionando ciertas nuevas reformas tributarias en el país e ideas de cómo aprovechar esa nueva estructura tributaria en el país. Yo creo que ese es el gran mérito de la convención que empieza mañana, que es durante el día de mañana, el transmitir nuevas normas, o sea, cómo funcionan las nuevas normas tributarias en el país y dar ideas de cómo puede el sector productivo aprovechar eso. Créame que en Colombia y en Perú no les cobran menos impuestos a la inversión extranjera. Los niveles de carga tributaria son similares, incluso hasta más altos en los países vecinos que en el Ecuador. El Ecuador tenía hasta hace poco uno de los IVAs más bajos de la región, y ahora recién estamos acercándonos al promedio de la región. Pues no es que el Ecuador cobra demasiados impuestos, quizás lo hace de una manera que no es fácil de entender para el contribuyente. Yo sí creo que en esto el aporte de la Quito Tax Convention es transmitir al sector productivo que hay unas normas que bien entendidas pueden ser aprovechadas. Y el caso específico de las zonas francas, insisto, no es una varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas, pero sí para ciertos sectores específicos, sí para ciertas áreas específicas de la economía, puede ser útil y solamente se va a aprovechar si es que se la conoce bien.
Economista Albornoz, ¿cómo darle certezas y no esos cambios periódicos que ha habido en reformas tributarias en el Ecuador, que también eso no genera seguridad jurídica?
No, eso no genera seguridad jurídica, es verdad. Lo peor que se puede hacer con impuestos es cambiarlos cada 6 meses, eso es verdad. Y todavía creo que en el Ecuador no hemos llegado a una actitud en la cual podamos decir, no, las normas tributarias ecuatorianas en términos generales no van a cambiar en los próximos 2 años. No hemos llegado a eso todavía en el Ecuador, pero creo que nuevamente un mejor conocimiento de la estructura tributaria, un mejor conocimiento de cómo funciona el Estado en su proceso de cobro, de cómo funcionan otros países que están relacionados con el Ecuador, Colombia, Estados Unidos, le va a dar al sector productivo más herramientas, incluso para quejarse cuando le cambian las normas constantemente. Porque yo creo que eso sí es una, lo voy a decir con toda la ironía del caso, ¿no? Una buena herramienta para reducir la inversión extranjera, el cambiar constantemente las normas. Pero mientras más sepamos de las normas, más herramientas vamos a tener para protestar cuando nos cambien las normas. Entonces yo creo que incluso ahí un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo de el sistema tributario le ayuda al sector productivo a saber qué esperar del Estado, a exigir más del Estado en ese tema.
Doctor Napoleón Santamaría, esto, lo que le preguntaba a Vicente Albornoz, el tema de la inestabilidad en las normas, podríamos citar y añadir, hace poco se puso en vigencia el aumento de nuevo del impuesto a la salida de divisas, el tema del IVA. De alguna manera, más allá de juzgar la necesidad que tiene un Estado, una caja fiscal casi vacía, el no dar certezas tributarias, ¿cuánto afecta?
Definitivamente, Miguel. El tema de no dar certezas es lo peor, quizá el óbice más grande que tiene el Ecuador para ofrecerse, para venderse, para presentarse en el concierto internacional, es decir, vengan a mi país, inviertan. Y es que a veces puede haber cambios, claro que sí. Antes no les cobrábamos a prestadores de servicios desde el exterior, por ejemplo, todo lo que es e-commerce. Hoy sí les cobramos al menos el IVA. Falta el Ecuador que avance en servicios tecnológicos, servicios digitales, hasta el cobro del impuesto a la renta. Falta ese capítulo. Pero bueno, estos, mire, son cambios, pero son cambios porque la modernidad nos viene. Porque hay nuevos paradigmas que van cambiando las relaciones económicas, la forma de hacer actividades productivas, negocios, etcétera. Pero lo que ha hecho el Ecuador es casi un consulto, ¿no? Mire, el ISD, el impuesto al servicio, se crea allá por el 2008 con el 0.5. Y el ESIC era, no, este no es un impuesto de Ecuador, solo es un impuesto para que me indique un indicador, un impuesto seguidor, que se llama, para saber dónde están los dineros de los ecuatorianos que están sacando del país. Muy bien. Inmediatamente, 2 años después, se subió al 1%. Después se subió al 2%. Y finalmente del 2% trepó directamente al 5% y se quedó durante gran tiempo al 5%. Y ahí, cuando ya subió al 5%, se convirtió en el tercer impuesto más importante de recaudación. Primero el IVA, segundo el impuesto de renta y tercero el ISD. Y de pronto, el país decidió que hay que comenzar a bajar el ISD. y lo bajamos del 5 al 4, después al 3.75, y Lazo dejó el decreto diciendo que tiene que bajar, y en este año técnicamente debería aparecer en el 3, y el próximo año el 2, y en el 1 desaparecer. El presidente Novoa lo que ha dicho es, clamando la caja fiscal y las finanzas públicas, no se puede seguir dando a pesquile cuando los ecuatorianos, Miguel, nos damos unos lujos que no nos, que no se compadecen con las finanzas públicas y privadas, ¿no? Entonces, lo que se hizo finalmente en la última forma es volver a subir el índice del 5. Mire, ¿a quién le afecta este tema? A los importadores, fundamentalmente. Entonces, cuando subió el ISD, ¿qué hizo el importador? Subió el precio, nada que hacer. Cuando bajó el ISD, ¿qué hizo el importador? Nada, no bajó el precio, o lo bajó mínimamente. Y cuando volvió a subir, como ha pasado ahora, ¿qué pasó? Volvió a subir el precio. Estas cosas, pero cuando, claro, Vicente, como gran economista, de estas cosas tan elementales, ¿cómo es que hacemos tan mal los ecuatorianos? Sí, hasta lo elemental lo presentamos muy mal. Si es que nos sentamos algún día a discutir todo un día por qué bajaron el ISD, ¿cuál es la opción de haberlo bajado cuando ya estaban en el 5? La verdad es que no vamos a encontrar mucha masa gris ahí en el tema. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que hay que recoger nuevamente en instituciones. Me parece que el SRI debe dejar de ser un apéndice del gobierno. Del director del SRI debe tener un rango de superintendente, debe tener otra forma de nominación. No debe ser dependiente porque es nombrado por el presidente de turno. No, deberíamos darle un rango más fuerte. Uno, dos, tenemos que unificar SRI y aduanas. Nosotros somos el único país de América que tiene partido esto. Y tiene partido esto porque aquí hace décadas atrás había intereses de un sector importador del Guayas que quería controlar las aduanas. Los controló durante 20 años y las destruyó. La aduana hoy día no le produce al país sino 900 millones de dólares, menos que cualquier cuarto impuesto. Tres, darle esa institucionalidad para que ellos manejen lo que se llama política pública. Y antes de que el presidente de la República, que es el que tiene iniciativa para presentar proyectos de ley, piense en algún tema, tiene que pasar por un comité de política pública armado por este gran IRS o gran SRI que deberíamos crear en el país, fortaleciéndolo, institucionalizándolo, dándole este rango de ministerio, para que la política tributaria no sea la dádiva política del momento. Los políticos de turno quieren bajar el impuesto porque eso es popular, eso da votos, y quieren quitar este tema, o quieren bajar las bases imponibles, etcétera. Esto no puede seguir manejándose así. Necesitamos reestructurar la visión del país. ¿Cómo lo tiene Perú, por cierto? Con toda esa institución de la SUNAT súper fuerte que maneja impuestos nacionales, impuestos aduaneros y seguridad social, y el IES. Y lo mismo Colombia con Avian, que maneja las tres cosas: impuestos nacionales, impuestos aduaneros y el IES, en una sola institución grande, fuerte, sólida, súper estructurado. En el Ecuador tenemos un SRI, una SENAE y un IES. Creo que si juntáramos, uniéramos todos estos esfuerzos y talentos, tendríamos una mejor institucionalidad. Entonces, he aquí uno de los primeros grandes cambios, Miguel. Al punto de partida, instituciones fuertes, con políticas claras, a largo plazo, 20, 30, 40 años, y con sostenerlas en el tiempo. Yo comparto con la visión de Vicente. Las zonas francas no son una panacea ni el milagro, no son ni de nada de eso. Pero sí puede ser una gran oportunidad para que quien quiera hacer un nuevo negocio utilice ese mecanismo para hacerlo de mejor manera, más eficiente y más productivamente. Y si logramos hacer eso como país y replicamos en muchas manos, ojalá y tengamos la fortuna de tener las cifras de Colombia. Más de 400, casi 500,000 de personas trabajando directamente en zonas francas, y cerca de 3,000,000 de personas, 2,200,000, etcétera, de forma indirecta. Una potencia, ¿no? una fortaleza muy grande. Esperemos que en el Ecuador vayamos con estas visiones, de crear estas grandes instituciones, hacerlas crecer, hacerlas fuertes, de tal manera que ellas solas se sostengan en la cultura. Esperamos que así funcione, Miguel.
Para concluir este diálogo y luego saber las conclusiones, economista Vicente Albornoz, ¿qué se debe esperar desde una visión del análisis del tema tributario de la CITA, Quito Tax Convention?
Creo que se debe esperar información, ideas, incluso actitudes que pueden ser útiles para los inversionistas en el Ecuador, que estén interesados en basarse, en usar, en apoyarse en el sistema tributario ecuatoriano para atraer más, más inversiones. Creo que el gran aporte del Quito Tax Convention será capacitar, si usted quiere, acercar, incluso hay un espacio para que conversen entre sí los ponentes extranjeros con los nacionales, los ponentes del sector público, conversen con los asistentes del sector productivo privado. Creo que es un punto en el que va a haber ideas, va a haber propuestas, va a haber información y va a haber espacios de conversación. Porque creo que una de las herramientas centrales para mejorar muchas cosas en la economía ecuatoriana y muchas cosas en el Ecuador es dialogar más. Tenemos que sentarnos a conversar con toda la gente que nos rodea, con los que opinan de manera similar y con los que no opinan de manera similar. Solo así podemos llegar a ciertos consensos básicos. Yo creo que uno de los grandes problemas del sistema tributario en el Ecuador es la falta de consenso. Es decir, no tenemos claro cómo deberíamos cobrar impuestos, no tenemos claro a quién deberíamos cobrar impuestos, no tenemos claro por qué deberíamos cobrar impuestos, no tenemos claro por qué las aduanas no están fusionadas con el SRI, por ejemplo. Eso es una de las cosas que uno no entiende por qué, pero eso es una realidad. Así funciona el Ecuador. Tenemos unas aduanas separadas del SRI, cuando lo más lógico sería pensar en que haya una institución que fusione todo lo que es impuestos, ya sea impuesto a los bienes importados, aduanas, y el resto de impuestos en el país. Entonces, ahí nos falta una serie de consensos, y los consensos sola, única y exclusivamente se logran con conversaciones, con diálogos. Y eso también va a ser un aporte del Quito Tax Convention.
Doctor Napoleón Santamaría, ¿qué debiera esperarse, como bien señala el economista Albornoz, de este encuentro de tributación Quito Tax Convention? ¿Qué debiera esperarse?
A ver, Miguel, quienes van a participar en este compendio es, como bien lo dice Vicente, son expertos nacionales e internacionales. Es una visión ya poco más afuera. ¿Y por qué esta abogada colombiana, Ivonne Sierra, porque ella es una experta en zonas francas, queremos que nos comparta su experiencia? Queremos aprender de las virtudes que hizo Colombia y de los errores para no cometerlos. Saber por dónde es el derrotero, cómo pintamos bien. Y yo le tengo mucha fe a que, personalmente, creo que si trabajamos todos en conjunto, públicos, privados, etcétera, y le fortalecemos a las bancas, creo que sí puede ser una herramienta que le ayude al país realmente en gran medida para salir adelante. Dos, también viene un abogado de Miami que nos va a explicar no solo el tema de vengan a los Estados Unidos y hagan negocios, porque tenemos caldes, y así ya están yendo algunas compañías ecuatorianas en buena hora. Ojalá muchísimas compañías ecuatorianas ya estuvieran sucursales oficiales en Estados Unidos, abriendo sus locales, vendiendo, generando riqueza y trayendo los dividendos. Nos convertiremos en un país de lo que se llama de residencia, ya no de fuente, trayendo dividendos del mundo al Ecuador. Es una nueva visión de pensarlo. Pero con esa visión de venir a Estados Unidos también hay son oportunidades. El tema de, antes de venir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que prepararse para ir? Porque no es coger, hacer la maleta e irme a tratar de hacer negocios en Estados Unidos. No, hay que preparar su industria, su empresa, su negocio, su finanzas, su contabilidad, su régimen fiscal, muchas cosas. Y nos van a explicar cómo funcionan los intercambios de información. El Ecuador con Estados Unidos tiene un sistema de intercambio de información para que la IRS de los Estados Unidos le comunique al SRI y viceversa la información de depósitos, cuentas bancarias, bienes, activos, etcétera, que tengan los ecuatorianos afuera y viceversa, ¿no? Pero para lo que nos interesa a Ecuador es de los ecuatorianos que cuentan afuera. Y entonces, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben reportar? ¿Qué es el BOI? Bueno, un conjunto de requisitos que ya ha puesto la IRS en los Estados Unidos para que esto comience a funcionar cada vez más fuerte. Y luego, esa visión de públicos y privados, ¿no? Para que veamos cómo hacemos. Esa visión de Vicente, que es interesantísima, ¿no? Ya no el punitivo, el SRI malísimo que viene y me quiere quedar. No. El que se sienta, conversamos, buscamos un camino. Capaz que me equivoqué, entendí mal la norma, no supe aplicarla, no sabía desconocía de la situación, pero me siento y busco el mecanismo para que se convierta una ya, cumplo mis obligaciones, pago lo que injusto derecho tengo que pagar de mis impuestos, pero lo encuentro más ese sentido aliado a la acción tributaria para que el empresario decida arriesgarse, invertir, invertir. Y finalmente el producto, lo que se quiere, Miguel, es que luego de todo este debate, este cruce de ideas, intercambio de opiniones, etcétera, se llegue a tener elementos sensibles. Y esos elementos sensibles van a pasar a un proceso de investigación, ¿sí? El aval académico del Quito Convention lo provee la Universidad de Indoamérica, y vamos a trabajar con nuestra universidad para que los puntos más sensibles se queden escritos en un papel. Esperamos que sea una propuesta de reforma al reglamento, a la ley, porque espacio para una nueva ley tributaria creemos que no hay, pero sí una propuesta al presidente de la República diciéndole, mire, hay que hacer estos ajustes en el reglamento de la ley de régimen tributario para tratar de impulsar aún más lo que queremos, generar empleo, atraer inversiones, despertar la reinversión nacional. Y por lo tanto le sugerimos, presidente, después de estos debates, después de estos análisis y después de haber hecho un trabajo de investigación, estos cambios en el reglamento y presentarles al presidente de la República como un documento a posteriori de la Quito Tax Convention.
Bien, muchas gracias al economista Vicente Albornoz y al doctor Napoleón Santamaría por ilustrarnos este evento que en las próximas horas se instala en Quito, Quito Tax Convention, el encuentro tributario más importante del año. Muy amable, Vicente, y a Napoleón.
Un gusto estar con ustedes.
Enseguida, en la revista de opinión.